en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Así estem, así continuem. Salutacions d'Alberto Marco. En un día, el dimarts, que clar que ens agrada, és el dia nostre oficial del Cluster de Taudiller, en Cera Cope Castellón, de Ficamos Guapos a Miner Musero, de Coneixer el poder de la paraula i la no paraula en Belén Castellino, de Bambar, amb Bambando Ivanova Ortega, però abans, ahir escoltàvem el Consorci Provincial de Bombers, quan feia el balanç del que ens ha deixat les pluges, d'un problema en vivendes. I sobre això, el nostre company Quique Rodríguez pues, ha volgut parlar amb un expert, amb un arquitecte, sobre ese problema per els derrumbaments que s'estan patint després de fortes pluges.
En los micrófonos de COPE, el jefe de operaciones del consorcio de bomberos, Antonio Rodrigo, ha alertado del riesgo que hay para viviendas antiguas, para inmuebles antiguos que puedan colapsar, que puedan venirse abajo como consecuencia de las persistentes, intensas lluvias que hemos tenido en los últimos días. Dos ejemplos, en Burrina y en Villarreal, donde ha ocurrido. Recordamos, esto nos decía ayer el jefe de operaciones del Consorcio de Bomberos.
Todas las construcciones antiguas, muchas, han habido daños. O sea, no, algunos no son reseñables, pero bueno, se espera alguno más porque es normal. O sea, ha llovido mucho y eso pues reblandece mucho la estructura y al final pues hace que por algún sitio fisure y bueno, y pues eso, que colapsen.
¿Y se puede detectar, se puede prevenir? ¿Cómo debemos actuar? Queremos conocer si precisamente la lluvia está detrás de estas circunstancias o es un factor más que incrementa el riesgo de colapso de un inmueble, y para ello contactamos con Héctor Borrás desde Aresta Arquitectura para conocer esos detalles. Por ejemplo, si las lluvias son un factor clave en el colapso de estas dos viviendas en Burriana y en Villarreal que han ocurrido durante los últimos días.
Exacto, cuando hay episodios de lluvias pues siempre aparecen casos de este tipo. Básicamente se debe también a una falta de mantenimiento, ¿no? Es lo que siempre los técnicos observamos en estos casos, cuando después de que ocurra un incidente de este tipo pues vamos a peritar lo sucedido. Y siempre coinciden, bueno, una serie de factores, podríamos decir. Por un lado, una falta de mantenimiento en la edificación. Y después, que como puede ser el caso, por ejemplo, de Burriana o de Villarreal también, o incluso de Madrid, que o bien son edificaciones que están en obras, o bien se están ejecutando obras en una finca colindante. Entonces, claro, este tipo de casas que siempre son entre medianeras para los, bueno, la gente que no sabe qué significa esto, son las casas de pueblo, es decir, las casas que se apoyan unas en las otras, que comparten un muro medianero, y en el momento que tocamos esta estructura medianera o en el momento que eliminamos una de las viviendas, como podría ser, por ejemplo, la vivienda colindante, como fue, por ejemplo, en el caso de Burriana, creo recordar, hubo justo al lado, se hizo una demolición, había un solar y entonces, claro, la vivienda colindante pues ahora ha cedido. Ha cedido porque ha habido un cambio en el estado de cargas, es decir, la eliminación de esa vivienda, de esa pieza, hace que la vivienda pierda parte del soporte y ese muro medianero quede medio desnudo y también expuesto, por supuesto, a los agentes meteorológicos. Entonces, ese cambio en el estado de cargas, y además añadido a un efecto de las lluvias que provoca una meteorización de los materiales, pues esto siempre nos lleva a una pérdida de resistencia de las estructuras y su desmoronamiento.
¿Cómo debemos actuar para prevenirlo? Porque hay muchas casas antiguas, ¿no? En municipios de la provincia. ¿Hay forma de prevenirlo, de ahora que parece que va a mejorar un poquito la situación, ver algo que pueda alertarnos?
A ver, hay mecanismos. De hecho, a ver, me gusta siempre poner el símil de los coches, porque al final todos tenemos un vehículo en casa. Los coches deben pasar una ITV, o sea, una inspección técnica de vehículos periódica, donde un profesional verifica que todos los elementos de ese vehículo están en perfectas condiciones y no puede ocasionar un riesgo a la circulación o a la seguridad de las personas. En los edificios hay algo similar, o sea, en los edificios, por decreto, está estipulado que todos los edificios de más de 50 años, y me gusta siempre puntualizar que el 100% de los casos de los desmoronamientos que estamos teniendo, de los derrumbes, son edificios de más de 100 años, ya no más de 50, sino más de 100, son estructuras muy antiguas, Pues como decía, está legislado que todos los edificios de más de 50 años están obligados a pasar un IEE, que es una inspección y evaluación de edificios. Y esto consiste básicamente en la ITV de los vehículos. O sea, un técnico, un profesional, va allí, visita la vivienda y verifica todos los elementos estructurales, instalaciones, cubiertas, fachadas, en fin, hace una evaluación integral y elabora un informe. En ese momento, como nos ha sucedido también a nosotros en alguna inspección, se pueden detectar elementos estructurales que no están en condiciones y que puedan suponer un riesgo para las personas. Entonces, eso se constata en ese informe y eso se traslada al ayuntamiento y el ayuntamiento ya toma las medidas oportunas de que se aseguren esas condiciones de seguridad, se notifica al propietario y se dan un plazo de aproximado de 6 meses para que se subsanen estos defectos encontrados. El problema es que en el caso de los vehículos, pues podríamos decir que estamos todos obligados a pasar esa ITV y si no nos enfrentamos a una multa cuando nos paran por la carretera, pero en el caso de los edificios corresponde a los ayuntamientos el aplicar esta ley. Entonces, hay un decreto que impone que todos los edificios de más de 50 años deben pasar esta inspección de edificios, pero en cambio los ayuntamientos, excepto a lo mejor ciudades grandes que tienen también un músculo en el departamento de urbanismo y pueden permitirse este tipo de aplicación de la ley y su inspección posterior, muy pocos ayuntamientos lo están aplicando porque corresponde a ellos el que se ejecute esta legislación y que los propietarios de los edificios de más de 50 años que están obligados a pasar estas inspecciones las presenten al ayuntamiento. Entonces, claro, como entre comillas no están obligados o nadie les impone a los propietarios de estos edificios antiguos que pasen estas inspecciones, hay muy pocos edificios que las están pasando. Y de ahí que pues los edificios que se están desmoronando, ya no me refiero solamente a estos casos, por ejemplo, en el caso de Madrid, ¿no?, que también ha sido reciente estos días, se constató que en el año 2022 este edificio pasó un informe de inspección técnica de edificios desfavorable. O sea, el técnico ya constató que en ese momento las estructuras no estaban en buen estado. Y bueno, en este momento estaban en obras para subsanar esto, pero cedió. Entonces, siempre se confluyen estos casos, que una falta de mantenimiento del edificio y que tampoco hay un técnico que verifique que estas estructuras están en perfecto estado de mantenimiento.
Y en este caso habría que ponerse en contacto con un estudio de arquitectura como Aresta para llevarlo a cabo, por ejemplo, ¿eh?
Hay muchísimos técnicos en la provincia y en la Comunidad Valenciana que puedan hacer este tipo de trabajos, pero siempre es muy importante que se realice un trabajo bien hecho, en fin, un trabajo crítico, porque claro, a nadie le gusta que venga un técnico y que le diga que esta vivienda no está bien y que se tiene que reparar una viga, que se tiene que reparar un forjado, una cubierta. Pero al final, pues bueno, nosotros nos debemos también a un código deontológico y el técnico que va a visitar una vivienda pues debe inspeccionar y objetivamente debe evaluar que se está, pues bueno, en fin, que la vivienda cumple con todos los requisitos, sobre todo de seguridad.
Esperemos pues que no pase ningún otro derrumbe en la provincia, ni en ninguna parte, y sobre todo pues que se adopten esas medidas oportunas como pueden ser las revisiones. Héctor Borrás, desde Aresta Arquitectura, muchísimas gracias, un placer.
Gracias a vosotros, buenos días.
Moltes gràcies, Samuel, a tu, Quique.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Y hoy sí que tenemos una vez más, ya ha pasado el temporal, las ganas de salir a la calle, de disfrutar, de conocer, de sorprendernos con todo lo que tiene la ciudad de Castelló y todo a su alrededor. Y lo hacemos, como siempre, pues con la mejor de las guías, con Bambando Turismo y Experiencias. Ivano Ortega, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días pues ya, a todos y todas.
Ya guardando de momento el impermeable, el chubasquero, las botas de agua, supongo, y con ganas de salir a la calle. Ivanoa, cuéntanos.
Sí, mira, aunque fíjate que este puente que hemos tenido tan pasado por agua, tuve, por ejemplo, el viernes un grupo que teníamos que visitar Castelló y bueno, y diluvió el viernes por la mañana, pero siempre hay alternativas. ¿Qué hicimos? Pues nos fuimos a un centro comercial, respetando a todo el mundo que quiera ir al centro comercial cuando llueve, pero nos fuimos al Museu de Bellas Arts.
Buen sitio,
buen refugio para cuando llueve también. Así que ahí lo dejo, para y todos los museos que tenemos en la ciudad, el Museo de Etnología, el Espaidar Contemporáneo, la Sala San Miguel, el Museo Militar, etcétera, etcétera.
El de la Mar.
Que, efectivamente, el Museo de la Mar. Siempre es un buen lugar para refugiarse estos días de lluvia. Así que ahí lo dejo.
Y creo que justamente de lluvia nos querías hablar hoy, justamente.
Sí, mira, viendo este maravilloso libro de Balbás, me pone que un 9 de octubre de 1883 hubo uno, además es que, claro, aquí la forma de escribir es muy curiosa, ¿no? Como describen las cosas, dice, horroroso temporal de aguas. Parece que creció la Rambla de la Viuda, fue una crecida impetuosa, que arrancó de cuajo el hermoso puente que había entonces de cinco ojos recién construido en la carretera de Castellón Alcora, se lo llevó por delante. Y luego también destruyó puentes en Lucena, Figueroles, el de la Foya. Los molinos fueron afectados, tuvo una gran crecida de agua, que afectó también los huertos pues de Villarreal, de Burriana, de Castelló y de Almasora. Y en la playa, pues bueno, ahí desembocó todo, imagínatelo, ¿no? Animales de corral, etcétera, etcétera. Por desgracia sí que hubo víctimas mortales. Pero bueno, ahí estuvo, los temporales que tenemos en otoño. Sí que es verdad que antes a lo mejor pasaba uno, pero ahora nos pasan muchos. Esa es la diferencia, ¿no? Con respecto para quien dice, no, antes ya pasaba. Bueno, antes ya pasaba, pero pasaba uno, no pasaban no sé cuántos, ¿no?
Claro, y estamos hablando que me ha venido a la cabeza, la Rambla Viuda creciendo antes que existiera el embalse de María Cristina, además.
Efectivamente, o sea que imagínate, yo creo que este tipo de cosas, ¿no? Al final toda la ingeniería, pues bueno, ayuda, ¿no? A solventar este tipo de situaciones, pero bueno, que sepamos que también hubo un temporal. Y luego, viendo en otro orden de cosas, El día 13 de octubre de 1702, ha llovido un poco también, un titular dice, el Consejo de Castelló se opone a instancias del clero y las comunidades de la villa que los frailes del desierto de Las Palmas puedan fundar un hospicio con una capilla en el arrabal de San Félix, en donde ya habían comprado una casa para dicho objeto.
Wow.
Imagínate. Entonces yo he estado un poco investigando por ahí en distintos documentos y en distintas fuentes y no he encontrado si finalmente, yo creo que no se llegó a ejecutar este hospicio, ¿eh? Porque ya no he tenido más hecho en la web oficial del desierto de Las Palmas, del convento, pues tampoco figura, ¿no? Pero bueno, aprovechando esta noticia también, que yo me imagino, así analizando en siglo XXI, que sería un poco ahí que lo verían a lo mejor como competencia, ¿no? Que de repente se bajaran los frailes a la ciudad, no sé, ahí hubo alguna historia que no sabemos ni sabremos, ¿no? Pero resulta curioso. Pero realmente los frailes en el desierto de Las Palmas, en 1694 es cuando se funda oficialmente la comunidad carmelita, en el paraje que hoy conocemos como el desierto de Las Palmas, que ya hemos comentado alguna vez que desierto, en referencia a qué, a que es un lugar retirado, apartado de la ciudad y pensado, pues bueno, para la contemplación, ¿no? Para la oración. Y si no somos de orar, simplemente con el silencio y el observar la naturaleza, ¿no? Sí. Ya tenemos suficiente, porque al final la espiritualidad ha trascendido, ¿no? En muchas, ya no solamente la creencia de ciertas religiones, sino que a nivel humano, ¿no? Esa parte espiritual, ¿no? Y de retiro, cada vez está se habla más de ello, ¿no? Entonces, pues bueno, no he encontrado, ya te digo, en principio se opusiera, no he encontrado ahí más confirmación de que realmente se terminara, y ya me pregunto que si realmente se terminó se conocería. O sea que lo damos porque finalmente no se llegó a construir. Sí que es verdad que es un lugar, el desierto de Las Palmas, pues es un lugar de, compartimos con Benicassim, y de referencia, ¿eh? Está a la entrada del Parque Natural, y además tenemos vestigios del antiguo convento o convento viejo. Uh-huh. Que hay algún libro que nos habla de él, y luego la nueva construcción. Hoy en día, además, sabemos que es un lugar que se puede visitar, incluso podemos disfrutar de, si nos hiciera falta, de ese retiro, con lo cual es un lugar
más siempre. De una vez nos haría falta, bueno.
Yo creo que sí, un fin de semana al año, aunque sea,
pero un fin de semana con puente, a poder ser
con puente, como el que acabamos de pasar, un fin de semana largo. Yo creo que sería ideal, ¿no?, dejar los móviles, dejar los ordenadores, dejar a nuestra familia querida también, un beso a todos, y desde el cariño, y retirarnos, ¿no? Pues es un tipo de, fíjate, que es un tipo de turismo, este turismo de retiro y espiritual, que está cada vez más en auge, cada vez más. Nosotros, por ejemplo, aquí en el interior de la provincia tenemos lugares que dan para ello, ¿no? Esos lugares de disfrute de naturaleza, porque cada vez más, por el ritmo que llevamos en las ciudades, buscamos irnos a lugares donde no seamos localizados, que a ser posible que no tengamos wifi, y que, bueno, es un ejercicio también importante, que no todo el mundo es capaz, ¿no?, de dejar, por ejemplo, el móvil, con lo que estamos hablando ahora mismo tú y yo, sí, de dejarlo de lado un día, ¿no?, y de no hacerle caso. Correcto. Pues bueno, ahí tenemos ese centro. Y luego también existe una asociación, Amigos del Monasterio del Desierto de Las Palmas, que nació en 2002 y que, fíjate, lo impulsó un grupo de personas laicas que venían participando ya desde hace años en diversas actividades organizadas por el monasterio. Ah. Y que además, pues bueno, lo conocían bien y lo ponían en valor. Al final, ¿qué fines tiene esta asociación, ¿no?, Amigos del Desierto de Las Palmas? Pues desarrollar y apoyar las iniciativas que se lleven desde el mismo monasterio, proporcionar estudios de investigación sobre la espiritualidad, oportunidades para discusión y estudio de valores del monasterio. Al final es un tipo de vida que a nosotros nos queda como muy lejano, muy atrás, pero bueno, yo creo que tenemos unas enseñanzas muy interesantes también de lo que es ser comunidad, de la generosidad, ¿no?, el compartir y el estar todos de una forma iguales, ¿no?, unos con otros. Entonces, no sé, es algo muy interesante también. Ahí lo dejo. Luego, además, a lo largo de estos años, ¿qué han hecho? Entre otras cosas, pues la electrificación de las campanas de la iglesia, recuperación de las cerámicas de las estaciones del ermitaño, que son muy interesantes, instalación de nuevas vidrieras, ¿no?, que hacían falta en la iglesia, y bueno, y la verdad es que también en la web misma del desiertodelaspalmas.com tenemos ahí mucha información. Y muy interesante, y bueno, que si quieres te puedes hacer amigo del desierto de Las Palmas.
Ah, pues mira, yo sí que he ido mucho ahí a caminar por la montaña, y la verdad es que son espectaculares toda la senda, y a subas desde Castellón, desde Capanes, de la Pobla Tornesa, desde casi sea donde sea, lo disfrutas muchísimo, igual que podemos disfrutar muchísimo este domingo esa visita guiada desde las 11 de la mano del Muki de Bambando a El Fadrí, a todas esas historias que esconde ahí ese punto neurálgico ahí en la Plaza Mayor de la capital, y que seguro que también servirá para que a partir del próximo martes sigamos conociendo más historias, anécdotas y vivencias de Castelló. Iván Ortega, muchas gracias, como siempre, hasta el próximo martes.
Gracias, feliz semana a todos y todas. Los viernes, si no despierto, los fines contigo, así abrazaditos. Y si me quedaré los viernes, aquí ya no duermes, si no saco
Herrera en COPE.
Castellón y Vinaroz.
Estar informado.
Terminamos. Diré que el tiempo pasa y no pasas a mi lado. Que fuimos valientes.
Así continuemos, salutaciones de Alberto Marco y seguim mirant el que ens ha deixat la Dana Alice. No tot han sigut problemes, també s'han mostrat detalls de solidaritat. Per exemple, el que va mostrar l'alcaldessa de la localitat aragonenca de Ulldecona, de Núria Ventura, que una vegada passat el pitjor, també va tindre el record a totes les institucions que van ajudar. I entre d'elles vam trobar també de Castelló, per exemple, l'Ajuntament de Sant Jordi. Alcalde Iván Sánchez, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día.
Porque vosotros, a los veïns de Tarragona, en el que es casa Ulldecona, también le iba a tirar la maleta. ¿Qué va a hacer para ayudarlos frente a esa situación tan complicada que van a vivir el diumenge?
Bueno, siempre tenemos una comunicación muy fluida. Al final son pobles veïns del mateix territori. Al final, pues la problemática siempre es en conjunt. Y va a ser casualidad, ya que diré, Sina, yo estaba ya en casa, habíem controlat, diguem, Sant Jordi, que había plogut poc, i vaig enviar un mensatge a l'alcaldessa de Ulldecona com a l'alcalde d'Alcanar, a Joan Ros, per si necessitàvem qualsevol cosa, pues, que ens ficàvem a la seva disposició. I l'alcaldessa, pues, m'ha ficat un WhatsApp que necessitaven mantes i, clar, m'ho vaig prendre primer en broma i vam estar parlant. Entonces, en mitja hora, pues, vam poder replegar de Sant Jordi 30 mantes i algo de menjar i tot això. I bueno, jo mateix vaig arrimar-me a Ulldecona a portar, ja que ells s'havien encarregat d'acollir, no?, tota la gent, tant del tren com de l'autopista que evacuaven al poliesportiu. I bueno, pues, al final l'ajuda per a que siga, no?, pues, que sigues més còmode aquesta nit que van passar, pues, tots aquells veïns, no?, de tot arreu, que van tindre que passar la nit al poliesportiu d'Ulldecona.
Supose que viste un poquet desde esa lejanía, que se diría, pero ben proper, de 20-30 kilómetros, veré después les imatges de tot el que va a ocurrir al Montsià i al Baix Ebre, dona un poquet d'esglai, no?, de pensar de que s'ha quedat ben proper de la localitat.
Sí, al final, i ara tots coneixem ja les dades com funcionen, sabem que en pocs quilòmetres, pues, un... li cau apenes uns litros i als altres llocs s'inunda. Esta vegada, pues, va tocar als pobles veïns de Catalunya i per això, pues, sempre aquesta solidaritat, com ells també tenen nosaltres, tots conformen part d'aquest territori sènia, no? Tenim moltes coses en comú i, bueno, pues, al final oferir-se als nostres veïns catalans com ells ho fan en altres, és el que toca, és responsabilitat i bueno, en això estem, no?, en treballar conjuntament i més, pues, quan venen aquestes emergències que ara són molt sovint en el tema de les pluges.
Parlem de les pluges i parlem que a Sant Jordi, diguem que no ha sigut l'afectació molt gran, però sí que per previsió, per exemple, era un cap de setmana que anava a ser molt festiu per a panoràmica, però unes festes que se van tindre que posposar.
Sí, la setmana passada van caure 146 litros, va ser el municipi que va caure més aigua del Baix Maestrat. Este cap de setmana, en els tres dies, van caigut més de 120 litros també. Teníem les festes majors de panoràmica, on evidentment en aquesta alerta taronja, pues, les vam suspendre perquè moltes activitats estaven a l'aire lliure. I ara avui, este matí, han baixat ja a alerta groga i esta tarda valorarem si les podem fer este pròxim cap de setmana o ja les posposem per un fin de setmana per poder organitzar millor el calendari.
En el que també s'ha ficat les piles en actuar ràpid, ha sigut en altra qüestió important, perquè han acabat les pluges i això pot suposar que en dos o tres dies tornen els mosquits i una vegada ja han acabat, ahí en Sant Jordi, que poseu ficar mans a l'obra.
Sí, l'organització panoràmica té molts de metres quadrats de zones verdes, tant municipals com privades de les comunitats de propietaris. L'Ajuntament està fent un esforç enorme en el tema de minimitzar tota la problemàtica de mosquits. Este principi d'octubre i final de setembre ha sigut pues una temporada complicada en el mosquito tigre, que és la millor temporada que té el mosquito per a sortir, i hem fet fumigacions extraordinàries, a més d'aquest pla que tenim ja anti-mosquits, pues, per a minimitzar, no? Tenim molta gent visitant, tenim tots els residents pues, que acaben de passar aquest final d'estiu i bueno, al final, pues, intentar de la millor manera possible, pues, minimitzar, pues, aquestes molèsties que ocasionen els mosquits.
Doncs ja veiem, tot i ser treball, una vegada passarà la pluja i també durant aquest gran temporal que va afectar els veïns, també la mà de seguida que va arribar des de l'Ajuntament de Sant Jordi i ses mantes i molta més col·laboració en els afectats per aquestes pluges del diumenge a les comarques tarraconines del Baix Ebre i del Montsià. Iván Sánchez, gràcies per comentar-nos el que va ser la vostra actuació en col·laboració amb els nostres veïns de Tarragona, però també la pròpia loquei d'afronta la Dana Alice, i ara esperem això, que les festes de Panamaica es puguen reprendre i que ja puguem tindre un poquet d'estabilitat i de tranquil·litat en aquestes properes setmanes també en lo meteorològic.
Això esperem. Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs una estabilitat que està sent protagonista el dia d'avui, Lluís el Sol, això sí, n'hi ha que recordar, encara està actiu un avís groc a tot l'interior de la província per fortes pluges durant tota la vesprada d'avui fins a la mitjanit. Unes precipitacions que d'una manera més lleu de les que hem patit durant aquests últims dies encara es mantindran durant la resta de la setmana. I en una jornada, la d'aquesta passada matinada, per exemple, que encara ha deixat valors i pluges importants a punts de la província, per exemple, s'han recollit fins a 65 litres per metre quadrat a la platja de Nules, 50 al centre de Borriana, per ficar un exemple, a la pròpia Borriana, però a la zona més marítima, la Serra Tellà, són 16 litres menys, 34, també 34 litres al Serradal, a la capital, o 33 a les Alqueries. Unes pluges que sumen a tot el que s'ha acumulat durant aquestes últimes jornades, per exemple, s'han arribat a punts prop dels 200 litres per metre quadrat recollits en això en 3-4 dies. Unes xifres espectaculars de que hem vingut comentant durant aquests dies i que seguiran sent protagonistes als nostres espais, així a COPE. Ara ens apropem a la una de la vesprada, seguirà així com sempre tota la informació nacional i internacional amb Pilar García de la Granja al mediodia COPE. Nosaltres tornarem en un momentet en més actualitat a nivell provincial.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Pensando en reformar tu hogar o tu negocio? ¿Te preocupan las obras, los plazos, los incrementos de presupuesto? Sonríe, Fustegma está a tu lado. Sonríe, Fustegma es tu solución. En Fustegma diseñan, fabrican, solucionan. Fustegma.com y sonríe.
Marina Dor Construcciones presenta el edificio Sol en Castellón, en la mejor ubicación. Zona Boera, Avenida Villarreal.
Viviendas con piscina, pádel, gimnasio, solarium, barbacoa, club social, trastero y plaza de parking.
Desde 199.000 euros.
Visite los tres pisos piloto en calle Moyano 8 y compruebe la extraordinaria memoria de calidades.
Más info en marinadorconstrucciones.com. Mejor ni lo sueñe.
Elegir el vestido perfecto para una cena especial es difícil. En los últimos días de rebajas, elegir el nuevo sofá para tu salón te costará mucho menos. Aprovecha los últimos días de rebajas de Muebles La Fábrica y encuentra tu propio estilo con hasta un 50% de descuento.
En Castellón, calle En Medio 91, sin ir más lejos.
Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
Atento, tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 20 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Pues mira, a Lidón le encanta el café expreso. Vicente se tira horas viendo películas en alta definición. Y Carmen hace un arroz al horno espectacular. Y tendrías que ver a Juan, que está encantado con la consola que se llevó ayer.
En Casmany Electrodomésticos conocemos a nuestros clientes, sabemos lo que necesitas y te ayudamos a elegir lo mejor para ti. Ven a Casmany Electrodomésticos y déjate asesorar por nuestros profesionales, porque aquí tú eres lo importante. Casmany Electrodomésticos, cerca de ti.
Sí, sí, sí.